Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?
Tenemos entre manos una maravilla editorial, esta vez lanzada independientemente a través del sello Garage Gourmet, que es el sello de calidad de esta gente.
Es lo único que le faltaba.
No, es impresionante. Hacen tremendas ferias, hacen tremendos libros y ahora sacan una locura llamada Comida Callejera, una tapa amarilla y roja, con prácticamente una receta por página en 375 hojas, un diseño maravilloso. Y uno de los autores siempre presentes, que es el encargado íntegramente del texto y de parte de las fotografías, y amigo de la casa, porque cada vez que sacan un libro, como son una locura, los invitamos siempre. Así que Mauricio Pizarro, bienvenido otra vez. ¿Cómo
estás,
viejo?
Muchas gracias. Muy contento con el resultado del libro.
Oh, qué laburo.
Fue un desafío sacarlo solo, un desafío para diseño también, porque tiene unas complejidades con papeles.
No, estamos felices. La textura y los colores del papel, ya cuando ves el lomo nomás. Es una locura.
Sí, eso también no encontrábamos papeles porque la imprenta quería que imprimiéramos el color y cuando lo cortás no se ve. Entonces conseguimos este que es de las papeletas de plebiscito y de los volantes callejeros.
Infinito. Tenía como...
El nivel del rojo que tienen ustedes también es impresionante.
Por eso se nos atrasó el lanzamiento y todo, porque, claro, viste, nos colgamos mucho. El estudio es muy bueno, estudio con Marco Villalba. Trabajamos esta vez, Santiago Confalonieri hizo el diseño. Y nos aguanta la cabeza y,
claro,
y todo.
Uno viendo, por ejemplo, tiene varias cosas maravillosas, pero uno, mi primer pensamiento fue viendo tantas recetas, es lo que le gusta comer y lo que viaja esta gente, ¿no? Implica.
Sí, a mí me encanta. Siempre digo como que si como feo o algo, es como que me arruina una comida que podría haber sido espectacular. No implica comer caro, ni mucho menos. No, implica, claro, darle como una vuelta con las especias, con algo. Como comer rico te cambia todo, ¿viste? Como el psicológicamente.
De hecho, una de las cosas que tiene este libro es que la comida callejera de las ciudades que recorre, en muchos casos, justamente es la opción más barata de esas ciudades.
Sí, y hay recetas que son básicas, desde, no sé, la torta frita que venden acá, hasta cosas más complejas, pero siempre intenta hacer una comida económica para el popular, para que la gente que está trabajando en la calle come y sigue trabajando. Entonces es... tiene que ver mucho con eso, con el ser popular. Hay ingredientes más caros, sobre todo acá, que en el sudeste se come más fruto del mar y acá es más difícil. Entonces, si vas a hacer una receta de esas, es más caro. Pero siempre tiene que ver con eso, como qué se consume en la calle. No es como una cocina aspiracional, tiene que ser efectiva, ¿viste? Como
práctica.
Que, claro, comer mucho se come con la mano.
Yo,
claro,
cuando lo leía me acordaba una imagen de mi infancia, un clásico. Ahora la gente ya no labura tanto de traje y corbata, ¿no? Y portafolio, pero en Ciudad de México una imagen típica era el señor con una servilleta tapándole la corbata y la camisa, el portafolio entre las piernas y comiendo un taco al pastor,
sí, eso
parado en la calle.
Lo ves y es increíble porque es como cómo disfruta la gente de comer su comida. Está como orgullosa de comer su comida. Viste que es como...
Claro.
Habla mucho de la identidad. Siempre decimos que es un hecho, la comida es un hecho cultural. Que no le damos mucha bola, capaz, institucionalmente, acá en Uruguay, pero en México, por ejemplo, es patrimonio de la humanidad la comida. Como el concepto de
comida,
todas sus recetas, país, claro, sus formas de generar el alimento, de producirlo, de cocinarlo.
Uno supone que Asia es como un lugar también vital.
Sí,
acá hemos hecho algunas columnas, te decía recién la tanda, Maxi Guerra y otros, de que en Asia hay mucha gente que vive prácticamente de la comida y que la gente come en la calle, pues es más barato
que
comer.
Y empieza muy temprano, que es distinto que en México, que empieza tipo a las 10 a las 11, es, claro, como el café italiano a las 11, ¿viste? Toma el café. Pero en el sudeste empiezan muy temprano, a las 8 están desayunando y comen, por ejemplo, en Vietnam el pho, que es un caldo de hueso con noodles, y es tipo un platote gigante y arrancan ya a las 8 con eso.
Alto el piso.
Viste, como que muy... Y es otro tipo de comida, más de vapores, de olores, más como es distinta. Pero también uno al lado del otro y banquitos chiquitos, que son los que pusimos en el diseño, que te sentás casi a ras de suelo. Viste, los asiáticos son muy de sentarse como a ras de suelo.
Sí, total. No, y lo otro que tiene es que yo pensaba de esas recetas, de esas fotos, de esos recorridos, ¿cuántas probaste? ¿O cuántas probaron?
Y probamos todo lo que pudimos, más o menos lo que entendíamos. Cuando tenemos barrera idiomática, intentamos googlear. Es fácil ahora con el celular, viste, que te traduce los carteles.
Sí.
Todo. Y después en China teníamos traductores porque fuimos con la embajada, invitados con la embajada. Entonces yo saco apuntes, tengo una libretita, que hago dibujitos. Pero intentamos probar lo más posible.
Y las recetas
caminamos
son...
mucho, entonces, ¿qué más calorías?
¿Las recetas son tal cual son en cada destino o le haces una readaptación para lo que se pueda conseguir?
No, es como el básico, es como la versión más simplificada. Después hay variaciones, no es una repostería que es todo milimétrico, es como la esencia de la receta.
El espíritu, claro.
Sí.
No, me quedé pensando en cómo lidiaron con los prejuicios. Por ejemplo, hay como una cosa en el aire de que en India es peligroso comer en la calle. Incluso no, ni en México ni en Perú, esos lugares que capaz que sanitariamente son menos controlados que acá. Sí. Pero en India hay como toda una fama de te podés morir si comes
en la calle. Y porque hay mucho trend en las redes, mucho video viral que está cocinando con las ratas y patea o se ponen tipo en la axila el pan y lo amasa. Viste, como que hay mucho caricatura de eso. Pasa un poco, pero también vos elegís, seguro ese puesto no tiene gente comiendo alrededores porque ya vos tenés que ver lo que está pasando.
Comiste en uno lleno de ratas como están.
No comí en esos, pero eso te puede pasar en un restaurante también de puertas cerradas, claro. La cocina oscura cuando no ves nada, para mí eso es peor porque vos no estás viendo.
No, y lo otro, el nivel de enroje que tiene esta gente, Pablo, que hay una parte que te enseña a doblar. Por ejemplo, la tortilla o el cómo es un taco, cómo se duele un kebab con flechitas.
Sí, para no cometer la gringada, esa que le llaman burrito a todo, taco a todos, entonces, viste, cómo.
No, bueno, hay mucha gente que cree, cuando está comiendo un burrito, cree que está comiendo un taco, por ejemplo.
Sí, o el taco, viste, los mexicanos, si te ven con esos soportes que hay como para tacos. Sí. Claro, sí. Ellos te lo sirven así abierto y vos lo tenés que doblar, claro. Doblarlo.
Vos le limoneás, sí. Y...
Esa, como que toda esa parafernalia, esa performance, eso nosotros no lo incluimos, pero decir el doblado, toda la parte de salsas, son muy, la comida callejera es muy como de salsitas y sí, de tunear, claro. Vos como...
Una pregunta casi etimológica, en Uruguay ha mejorado capaz la propuesta por los food trucks y eso, pero ¿eso se considera comida callejera, los puestos nuestros de tipo ferias gourmet de carritos tuneados? Sí.
Eso cuando hicimos nosotros es como muy amplio el tema y la carta que incluimos, todas las comidas callejeras, es muy amplio. Y cuando vinimos, como vimos lo que pasaba en Uruguay, estaba esa duda, porque incluíamos el chivito, ¿no? A veces están en el carrito, a veces están tipo en el tincal. Pero incluimos esas recetas que son de comida al paso, de minuta, porque tiene esa vocación de comida callejera. Funciona como con esas reglas. O por ejemplo, el fainá, que es como la farinata, es comida callejera. La pizza al tacho, comida callejera. Incluimos otras, nos permitimos como una libertad de encubrir también como minutas o comida al paso. Viste, bueno, que en Italia la pizza al tacho te la venden. O en Nueva York, un slice de pizza, lo doblás, claro, y lo comés.
No llegó
y
acá la
todavía,
casi.
En Nueva York es
porción,
un clásico, el slice de pizza con una lata de refresco, comés, que es de lo más barato que hay para comer.
Parado al lado también del carrito.
No, bueno, tuve una discusión larga con mi amigo el Sapo Sass en el pasillo de la radio, que yo le decía, en realidad el chivito espiritualmente es comida callejera, él me decía que no, y es más, le nombré 3-4 carritos, incluido el de la Rotonda del Pinar, a quien le mando un abrazo, que hace muy buenas cosas, donde venden chivito también, no solo hamburguesa o chorizo.
Sí, nosotros los food trucks los incluimos y hicimos como en el ensayo, siempre hacemos como un ensayito al principio, incluíamos eso de las escalas, puede ser desde un canasto en la playa de Ipanema, claro, vendiendo, yo qué sé, agua de coco, hasta un food track recontra sofisticado, que te vende todo, que tiene horno.
Claro.
Viste, como que hay distintas escalas de comida callejera.
Acá hay un combo, dos mensajes increíbles. Dice, llegué hace 2 semanas de Tailandia, Camboya y Vietnam. Deliciosa la comida callejera. Hay ofertas de temprano y los caldos abundan. La comida tailandesa es maravillosa. La vietnamita fusiona la herencia francesa. Entonces comen bocatas con medias baguette, habitualmente con paté incluso.
Sí,
los tamaños de los banquitos en Vietnam tienen que ver con el almacenamiento, el lugar y la fácil retirada por cuando llega la policía que recogen todo. Y pegado,
Banh mi, perdón. El banh mi es el sándwich de los sándwiches tipo submarino de los más famosos del mundo, que es el que Anthony Bourdain promocionaba siempre cuando iba a Vietnam, que es la herencia francesa, la baguette, cuando era Indochina la colonia. Y después le ponen paté y después todo lo que ellos ya comen. Entonces es como la mezcla. Bah. Pudieron adoptar algo francés y lo hicieron con parte de su identidad.
Claro, y después tenemos un oyente que nos escucha viviendo, dice, vivo en un país donde la comida callejera es parte de la cultura. Los departamentos en general no tienen cocina, por lo que se come en la calle. Y nos manda fotos de Tailandia, que es donde él está instalado. Dice, India debe ser el único lugar que la comida típica es mejor que en otro país. También por el peso cultural, ¿no?
No, me quedé pensando que tenés que ser, en tu caso, o en de ustedes, muy amplio en cuanto a caldos picantes, ese tipo de cosas, sí, tienen que jugar porque en esos lugares.
Nosotros comemos todo, yo como picante. Más
las
difícil
de la India.
Más difícil fue en Chongqing, que es como al interior, es China interior, más al oeste, que ahí era muy picante. Hot pot y todo, entonces había como una versión menos picante, pero era muy picante. Yo comía esa, pero ellos estaban felices, como que, viste, si vos probás el picante y quedás rojo tosiendo, ellos están tipo felices que te pase eso, viste.
¿Qué lugares así te rompieron más la cabeza?
Y México me gusta mucho, Vietnam, todo el sudeste es muy bueno.
El sudeste asiático.
Eso de que todo el día están comiendo, viste, es muy bueno.
No, a mí me encantaría, lo que pasa es que a vos se te nota menos que a mí.
Y después Medio Oriente también, pero funciona también con otras lógicas, los panes los hornean en hornos colectivos, entonces es más como de montar cosas en la calle, bueno, o más de tardecita.
Está
cuando
el pan este árabe finito. Que
¿Lavash?
No,
¿que es una sábana?
No, uno más chiquito, bueno, que a mí me encanta.
¿Pan de pita?
No. Ya me va a salir. Soy un desastre con la memoria.
Yo pensé en eso mismo que dijo.
¿Nan?
No.
¿Roti? Esos están todos ahí, ¿no? Sí.
No, justo el que estoy pensando está y no es, pero ya me va a salir. Sigamos adelante.
Pero todo funciona. Eso los agrupamos también. Como que los capítulos también responden a eso. Si bien te dice el país o la región, los agrupamos por las cosas que los hacen parecidos. Entonces, un pan chato surgió en Medio Oriente, pero también surgieron los tacos en México. Como que funcionan con esa lógica de envolver alimento. Y nos pareció atractivo agruparlos así.
La comida callejera es lo que comes en la calle. Tiene que haber personas comiendo ahí. En Lima, por ejemplo, podés comer desayuno, almuerzo y cena todo en la calle.
Sí. Lima,
pesa, en realidad, que
Lima es un clásico.
Que en Uruguay nunca estuvo tan presente esa cuestión. ¿Qué es por un tema
ahora está
bromatológico,
primero
cultural?
Por tema bromatológico, yo no puedo decir nada con mi tendencia.
Lo digo yo, pero los controles son mucho
más exigentes.
O sea,
exigente.
Eso tiene sus pros y sus contras. Los controles acá son mucho más exhaustivos y entonces eso también limita un poco lo que se puede hacer en un carrito.
Y después también como la comida así a esa escala, no se ve que la gente no lo ve como una salida laboral o algo, ¿viste? Como que se ve que
hay un tema cultural
países,
también,
claro.
Es verdad. O sea, no, para nosotros, para mucha gente, el carrito es la hamburguesa a la vuelta del baile. Allá la gente que sale
claro,
a laburar,
o al estadio comes un pancho, pero no eso de lunes a viernes voy a comer a
mediodía. No salís de la oficina y te comes comida callejera y volvés.
Pero ahora está ampliando la propuesta con las ferias nuestras, con muchos inmigrantes que traen su comida. Feria de Tristán Arroja tiene una callecita ahora.
Feria de Tristán, el cambio cultural que ha tenido en gastronomía es impactante. Con las corrientes migratorias.
Y funciona así, con ese griterío, el barullo, que eso es lo que también hace más rica la comida callejera.
Un chef desde España, que es un crack, dice: España tiene una cocina buenísima, pero si hay algo que recriminarle, aparte de su pastelería, es la comida callejera. La calle la tienen ganada los kebabs y las hamburguesas. La cocina española se queda en los mesones y chiringuitos. En cambio, los italianos defienden su comida a muerte y por eso cuesta que entren cosas de moda.
Bueno, si uno piensa en buena parte de Europa, la comida callejera es árabe.
No, sí, claro. No hay mucho. Cuando hicimos la investigación no encontramos mucho, salvo casos, por ejemplo, Noruega, creo que es los arenques estos que están fermentados.
Un crepe en París,
o cosas
en un carrito,
muy anecdóticas, pero no hay una gran oferta. Eso la gente prefiere entrar a un restaurante, o por la lógica también de la ciudad.
Sí, recuerdo en Berlín que el plato más pedido en la calle es el kebab.
Sí, el kebab. Eso viajó por los turcos en los años 70, pusieron de moda el doner kebab y es como la versión berlinesa del kebab.
Claro.
¿Qué diferencia tendría con el kebab original?
Es como el Tex-Mex, que ya
lo
rompieron.
Es como si fuera el pan de pita, pero lo doblan y lo rellenan. No es el pan como griego, claro.
Claro.
Es como más gruesito y está doblado. Están como apenas enrollado.
Bueno, en Ekaterimburgo, en Rusia, en el Mundial nos partimos la boca con. Era todo lo era como kebab, la comida callejera. Yogur, todo le ponían, estaba de más.
Sí,
porque
a mí me gusta.
A mí me encanta.
Pero la migración turca ahí sostiene el kebab como es en Turquía,
sí,
o ya lo profanaron como los yanquis los burritos.
Después que lo adoptan, es como México, el taco, uno de los tacos más famosos es al pastor y es un. También es un don originatorio y es por las migraciones libanesas que llegaron en los años 30. Como que se va fusionando, no es una cocina. La comida callejera no es tan rígida como la cocina como más de. Y del dictamen o de la academia o la comida tradicional, digamos. Si bien es tradicional, es más flexible y se adapta a los gustos. tiene que ver mucho con la gente, cuanto más compre y todo, como que va modificando el consumo también.
Sí, ¿no? De hecho, el taco al pastor, más allá de que se cocina en formato árabe, si querés, la mezcla que se hace para condimentarlo,
sí, lo...
antes de pincharlo, es completamente mexicana, es arriba de una mesa y a mano con todos los churracos, que acá mucha gente lo vería y se escandalizaría.
Sí, sí, sí. Viví en Francia y allá también es como Alemania, los kebabs están por todos lados. Otro dice, en Alemania está el currywurst como plato callejero, que es sí, el, como el pancho. El pan de
nosotros pan. Hacemos la fiesta alemana con la cámara alemana en octubre, que es como un Oktoberfest, pero no podemos usar el nombre. Y el currywurst es los migrantes indios en Alemania hicieron este plato, que es la salchicha alemana, que es gruesa, cortada, servida con curry y ketchup sobre papas fritas anchas. Es como si fuera un fish and chip, pero es con la salchicha.
Sale por
la sal. Pancho cortado.
Claro, cortado, es grueso cortado con ketchup, con curry. Mirá, con curry en polvo. O sea, ni siquiera. Está bueno. No,
lástima, tiene como por la ketchup.
Cosa agridulce, viste como.
No, hablando de eso, también muchas veces hay comida callejera de distintos niveles de costo y poder adquisitivo. En Perú se ha vuelto algo muy clásico la salchipapa, que es pancho cortadito arriba de papa frita.
Sí.
Y en realidad la cocina peruana tradicional se indignaría, pero bueno, en la calle mucha gente que no tiene acceso a otra cosa come eso.
Sí, es un plato aparece, muy popular. Pila de memes, es como muy también viral la salchipapa, ¿viste? Muy claro, como para chistes.
Y porque lo que pasa es que las clases populares lo adoptaron como un plato propio porque les gusta y es barato.
Pusimos salchipapas, también pusimos eso, la cocina es como un... Siempre es un lugar de tensión entre lo local, lo extranjero. Cuando nombraste Perú, todas las migraciones japonesas fusionaron la cocina Nikkei, que es única de Perú. No se puede pensar en Japón o como que eso está bueno en la cocina también.
Bueno, se me fue el nombre ahora de los lugares estos que son de comida china, pero peruanizada. Tiene un nombre que te venden como si fuera comida china, pero por ejemplo con Inca Kola. De bebida, ya me va a salir el nombre. Hoy estoy bien para la memoria, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, pará, dice.
Chapati.
Chapati es el pan.
Chapati.
Sí. Ah, viene con el arroz, tipo
el anterior, arroz chaufa, claro. ¿Será? El tipo chino. El arroz chaufa, exacto. Que es chino peruano.
Sí. Exacto.
Solo los viernes.
Me salió chapati.
No, el chapati puede ser el pan.
No, por eso, de la charla anterior. Sí. El pan chato que no me salía.
Claro, viene uno. Ahora en 10 minutos dice el de recién. Solo los viernes en las puertas del Government Center, la estación de trenes de Miami, un grupo de mujeres improvisan una cocina y venden los mejores burritos de la ciudad. Está tan bien sazonado y la fusión del arroz y los frijoles que te olvidás que son las 7 de la mañana, dice tu chica desde allá.
Los chifas, viste que te salió más chifas, rápido.
Sí. A ver qué más dice.
Es como un lugar de comida asiática, pero peruanizada.
Chifa es la comida peruana, exacto.
Ahí me salió. Este me salió mucho más rápido que el pan.
Que el otro, sí.
Claro. El capítulo, a mí yo soy loco por el frito, pero el capítulo fritura tiene...
cosas. Y es seguro. Es todo lo que tenga fuego, aceite caliente, todo es muy seguro comer en la calle.
Claro, patológicamente, claro.
Claro, porque quema todo, ¿no?
Hay unos alacranes ahí que están divinos.
Sí, esos en el sudeste, más los insectos, las arañas, los escorpiones, todo, son más como para el turista y más como un chiste ahí. Después en México comen chapulines realmente ellos. Ya sus pueblos prehispánicos comían chapulines y los usan.
Pero es que además con un chorro de limón y un poco de sal. Y
están fritos, son tostaditos, son ricos, sí.
Claro. Lo que te pasa a veces es que te dan el conito y a veces alguno quedó medio ahí y tanta salsa
que le pone saborizante, tipo el tamarindo, el coso picante, todo, uno que es rojo flúor, el otro que es tipo ácido, viste, a veces probarlo solo es mejor y después sí le pones.
Pero nunca te pasó que alguno que quedó medio ahí salte del...
No. Yo estaban secos como fritos.
Hay uno que te salta del vasito, del tubo de papel.
Uno que aparece que es un clásico, que es como el plato inglés clásico que está en el capítulo ahí de embutidos. El fish and chips da como chaucha para un país continente como Reino Unido, o está tan
para
bueno.
Para un imperio, te diría.
No, está bueno porque nos amplió, nosotros lo incluimos porque nos amplió un poco salir un poco de la carne de vaca, ¿viste? Como la carne de cerdo y todo, porque pescado se consume más bien en el sudeste, pero como en el resto hay poca cosa de pescado.
Es verdad.
Y está bueno.
Como la fritura te mejora lo que sea, ¿no? Es impresionante.
Y eso, que sea crocante, también conserva bien el alimento, ¿viste? Adentro está cocido, afuera está crocantito.
No está seco, porque al ser hecho en aceite nunca se seca.
Y salsita, le pones limón, como a la gente también le gusta eso, ¿viste? Echarle un chorrete de limón, como los buñuelos. Acá, bueno, en Rocha, los buñuelos de algas, todo eso. No es comida callejera, pero es bien tradicional, bien local.
Claro.
Bueno, comida callejera se puede conseguir en todas las librerías.
Es tremendo regalo.
Estaba pensando eso de arbolito. Para pedirle a Papá Noel, les digo, por las dudas.
Y la gente que no cocina o que no tiene idea, primero que es sencillo, siempre tiene de todas las complejidades las recetas, y después es un libro que te permite viajar. No solo viajar en tu cocina, sino vas a viajar y decís, ¿qué puedo probar en la calle que sea típico? Que te hace como un panorama, como si fuera una guía de viaje, pero de comida.
Claro, incluso si no cocinás, el libro está buenísimo. O sea,
las recetas son sencillas igual, ¿eh?
Sí, pero si
hacer callejeras son sencillas.
Los textos están buenísimos, más allá
de... La fotografía es una locura también.
Claro, y el recorrido que te, lo que decía, el recorrido que te hace por todos lados.
Sí. Mauricio Pizar, como siempre, un gran placer. Gracias por la visita. Felicitaciones por el laburo.
Muchas gracias. Está buenísimo el libro. Y chapati y chifa, viste que salió al final. Gracias, ¿no vamos, Pablito? Me dio un hambre ya. Un hambre para clavarse algo así callejero, un taquito al pastor, por ejemplo. Pero bueno,
qué rico.
Todo no se puede. Traje verduritas hoy, porque el fin de semana fue.
Se le dan la pera y ahora verduritas.
Exacto.
Y ese clean, ¿viste?
Detox.
Que sigan bien. Vienen a la mesa, Anita.
Chau, chau.
¿Quién? Sí, viste que además se vino el frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?